Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos, soy Miguel Cane, su monstruo estrella favorito del podcast de cinéfilos para cinéfilos, La Linterna Mágica. Es un placer estar con ustedes desde el corazón de Polanco, donde grabamos esta, la emisión número 116 de este podcast. Y bueno, pues hoy vamos a dedicar el podcast a un cineasta muy especial. Antes de decirles quién es él y hablar de su obra y de su estilo tan sui generis, primero vamos a ir con Raulito Fuentes, el crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco, que nos va a hacer su reseña de un estreno de esta semana, para que ustedes decidan si lo van a ver o no al cine. Así es que, sin más preámbulo, vayamos directamente con Raulito. Adelante, Raúl.
Oye Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues yo sé que por ahí debe haber muchos y muchas fans de el universo de Harry Potter, de las películas de Harry Potter, de los libros de Harry Potter, y por supuesto hace 2 años han de haber estado también muy contentos porque el universo se expandió con pues la primera precuela, que se llamó Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Y pues este fin de semana se estrena la secuela de esta nueva franquicia, ya que se llama Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Y pues es protagonizada nuevamente por Eddie Redmayne como Newt Scamander, nuestro nuevo héroe, que en esta ocasión pues volverá a reunirse con sus amigos para buscar a Credence. Credence, el personaje interpretado por Ezra Miller. Y pues nada más, o sea, no me gustaría ahondar muchísimo en la trama, porque también sé que las personas que son muy fans de este universo pues quieren ir sin saber nada, ¿no? Porque también he escuchado por ahí que hay muchas revelaciones, hay muchos spoilers, y yo, como la verdad es que no soy fan, la verdad es que no soy fan de esta franquicia, pues no, la verdad es que me da igual, pero sí estoy tratando de no revelar demasiado. Digamos que la premisa es esa. Esta película es dirigida nuevamente por David Yates, es el mismo director de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y también es el director de las 4 cintas anteriores de Harry Potter. Yo creo que la Warner Bros. Supo muy bien lo que querían de este realizador, porque pues bueno, es un realizador que se adapta, digamos, al molde del universo de J.K. Rowling. De hecho, él trabajó muy de cerca con esta escritora, y pues eso es importante, sobre todo para este tipo de franquicias que requieren, más que a cineastas o artistas, pues sí requieren a un artesano que sepa darle cabida a las imágenes en movimiento. Y creo que en ese sentido David Yates ha hecho muy buen trabajo, tanto con las 4 películas anteriores como con Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Sin embargo, me parece que el trabajo del señor Yates en esta cinta queda un poco a deber, y lo digo porque pues yo me sentí, la verdad, un poco perdido en su narrativa. Me parece que hay momentos en que las secuencias de acción no están del todo bien editadas. Yo no acababa de entender qué es lo que estaba pasando en estas secuencias. Digo, a final de cuentas uno lo infiere, no es tan difícil seguirlas, pero me parece que en esta ocasión sí descuidaron un poco el tema de la edición. En el tema de actores, pues bueno, los son los mismos intérpretes de la cinta anterior. Como les decía, está Eddie Redmayne como Neil Scamander, está nuevamente Katharine Waterston como Tina, está Johnny Depp, regresa, a pesar de que tuvo un pequeño cameo en la cinta anterior, aquí ya regresa ahora sí como el villano Grindelwald, porque recordemos que en la cinta anterior, pues la mayor parte del metraje lo interpretó Colin Farrell. Y también está en esta cinta Jude Law. Jude Law interpreta el papel de Dumbledore. Ya saben que es este gran mago, que es como el equivalente de Gandalf en El Señor de los Anillos. Pues Dumbledore es interpretado por Jude Law. Y para los que sean muy fans, seguramente querrán saber cuál es la relación entre Albus Dumbledore y Grindelwald, que es el villano de la cinta, que es el personaje que interpreta Johnny Depp, pero pues no se los voy a revelar, obviamente, porque pues ahí es donde está, digamos, como la carnita o el interés más importante de esta cinta, que pues nos deja pues en claro que hay más historias que contar, aunque no sé si necesariamente haya carnita o haya tela donde cortar, porque a pesar de que la cinta dura 2 horas 15, híjole, hay momentos en que de veras yo sentía que la narración no estaba fluyendo como debería, la sentí un poco lenta, pesada. Admito, confieso que yo me aburrí bastante. También, pues bueno, yo no soy fan de esta franquicia, pero pues híjole, no sé, de veras la sentí como una película que si le hubieran dado unos 2 meses más para editarla, a lo mejor la narrativa hubiera funcionado mejor. De lo mejor de la cinta, o al menos lo que a mí más me gustó, es pues que visualmente es bellísima. La verdad es que se nota que hay mucho billete invertido en los efectos visuales. Entonces, por ejemplo, cuando vemos muchísimas llamas azules que luego se transforman en una especie de ave fénix, pues la verdad es que verlo en pantalla, pues sí es muy bonito, es muy, muy gratificante saber que vas a pagar un boleto por un producto perfectamente confeccionado en términos visuales y auditivos. La reconstrucción o el armado de cómo están hechas las ciudades, sobre todo París, que es donde sucede la mayor parte de la película, me parece que está muy bien realizada, dan ganas de estar ahí. Si acaso va a pasar un buen rato, pues sí, es una cinta que recomiendo, por supuesto, a los que sean muy muy fans del universo de Harry Potter, de esta nueva franquicia, pero para los que no lo sean, como es mi caso, no sé si vayan a hallar algo más. Es un producto disfrutable, pero para mí es un producto que se queda hueco. O sea, como les digo, sí es una película visualmente muy bonita, pero creo que no hay más. Sentí a Eddie Redmayne, un actor al cual yo admiro mucho, que me parece de veras un gran actor. Yo en esta cinta, a diferencia de la anterior, por ejemplo, lo sentí como fuera de tono, fuera de papel. De repente sentía que como que no estaba a gusto con el personaje, bajando mucho la cabeza, escondiendo sus ojos a través de su copete. No sé, yo preferiría que más bien ustedes que me están oyendo y que sí son fans del universo de Harry Potter y de esta nueva franquicia, pues me lo digan, me cuenten qué les pareció la película, si era lo que esperaban, si encontraron cosas todavía más increíbles que hagan que estén expectantes por una tercera película. Díganmelo en los comentarios, platiquemos por Twitter. Yo estoy en esta red social como @oyefuentes. Pues yo soy Raúl Fuentes, te agradezco tu atención y pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Dixo.
Gracias, Raulín. Ya saben ustedes, @oyefuentes en todas las redes sociales. Raúl les responderá a todas sus dudas que carcomen y probablemente les despertará nuevas dudas, pero bueno, ese es el trabajo de un buen crítico. Y bien, pues yo, mientras tanto, les voy a hablar en esta ocasión de un cineasta británico del que probablemente no han oído hablar, o quizás no recuerdan haber oído hablar, pero seguramente han visto alguna de sus películas o referencias a alguna de sus películas, en otros filmes, ya que ha resultado ser uno de los directores cinematográficos más influyentes de los últimos 50 años. Ahora ya está retirado del cine, básicamente por su edad, tiene 90 años, pero dejó como legado una serie de películas sumamente importantes, sumamente llamativas, vistosas y, como dije, influyentes en la historia del cine mundial. Me refiero, claro está, a Nicolas Roeg. Esto se escribe R-O-E-G, Nicolas Roeg. Nacido en Londres el 15 de agosto de 1928 y creador de algunos de los filmes más memorables que tengamos memoria reciente, como desde cosas infantiles, aventuras infantiles como Las Brujas, basada en la novela de Roald Dahl, aquella cinta que hizo el debut de David Bowie en cine, El Hombre que Cayó a la Tierra, la cinta Performance con Mick Jagger y James Fox, y por supuesto su filme quizá más conocido y más querido, más reverenciado y más inolvidable, que es Don't Look Now, con Donald Sutherland y Julie Christie. Bien, bueno, habría que empezar por decir que Nicolas Roeg empezó su carrera como director de cine a la edad de 40 años. O sea que chavos que se sienten frustrados porque tienen casi 30 y no han dirigido todavía su primera película, tranquilos, huilos. No pasa nada por no haber sido un Javier Dolan. Pues él empezó a trabajar primeramente como fotógrafo de cine, haciendo cosas muy interesantes como cinefotógrafo con directores como David Lean. Seguramente ustedes recordarán o han visto en alguna ocasión, o sus padres les habrán contado, de Doctor Zhivago, una de las películas más hermosas que se hayan realizado en la segunda mitad del siglo XX. Bien, en Doctor Zhivago, que se filmó en distintas locaciones, algunas en España, otras en Noruega, porque aunque la historia estaba ambientada en Rusia, pues no se podía filmar en Rusia, porque era anti-régimen y anti-revolucionaria. Con Omar Sharif y Julie Christie y Geraldine Chaplin, jovencita y muy mona. Roeg trabajó directamente con David Lean, que había sido su maestro. Ya había trabajado con Lean en otras películas, y siendo todavía un muchacho de 18 años había sido asistente de cámara en Great Expectations de Lean, precisamente. Podemos decir que la vida de Nicolas Roeg siempre fue el cine, y también lo fue el crear imágenes muy únicas. También trabajó, por ejemplo, con François Truffaut en Fahrenheit 451, también con Julie Christie y con Oscar Werner, la única película del canon de François Truffaut que se filmó en inglés y que está basada, obviamente, en la famosa novela de Ray Bradbury. Y en esta historia, el Roeg es el creador de todas las imágenes casi psicodélicas que utiliza Truffaut. Trabajaron muy de cerca para poder crear desde la secuencia de créditos, que es toda recitada con antenas de televisión en distintas azoteas, y distintos giros utilizando, por ejemplo, un monorriel, o tomas muy arriesgadas desde arriba para describir una hoguera de libros. Vamos, Roeg siempre fue como muy creativo en ese sentido. Y fue después de Fahrenheit 451 que se le acercaron los productores de la Warner Brothers. Bueno, entonces era la Warner Seven Arts. A él y a otro director que estaba emergiendo en ese entonces, que se llamaba Donald Camel, que había sido durante muchos años un retratista muy célebre en la alta sociedad británica, incluso había hecho un famoso retrato de la princesa Margarita. Y ambos eran artistas como que estaban muy en boca de todo mundo, y los dos querían, digamos, que trascender los papeles que ya estaban representando, ¿no? Entonces les propusieron codirigir una película que se llamaba Performance. Performance es una película en la que actuaron Mick Jagger, James Fox, Sarah Miles y Anita Pallenberg. Es una película muy sui generis acerca de un gángster, en este caso James Fox, que estaba actuando contra el estereotipo. A él por lo regular le daban papeles de señorito inglés, muy inglés, desde El sirviente de Joseph Losey, o había sido pareja de Julie Andrews apenas un año antes en Millie, una chica completamente moderna, que era un musical tan bonito, pero tan bonito que que era realmente nauseabundo de lo bonito. Esto no es necesariamente malo, es solamente que era excesivamente bonito. Y aquí él estaba como que rompiendo su imagen, haciendo el papel de un gángster. Y Mick Jagger interpretaba, oh sorpresa, a un cantante de rock que vivía aislado del mundo con dos mujeres en una casa en un barrio de Londres. Entonces, para no hacerles el cuento largo, el gángster está huyendo de unos gángsters que lo persiguen. Busca refugio en la casa del cantante de rock, que él piensa que está abandonada. Finalmente se encuentran ambos hombres y como que empieza a darse una relación de simbiosis entre ambos. El rodaje de la película, que tuvo lugar en 1968, fue muy complicado, especialmente para Fox, porque hubo mucho consumo de droga en el set, especialmente drogas psicotrópicas y hongos alucinógenos y otras cosas que afectaron profundamente la psique de James Fox, al punto de que se retiró del cine estando en la cúspide del stardom. Se retiró de ello por años, muchos años, como 15 años estuvo retirado, hasta que David Lean lo volvió a llamar para pasaje a la India, pero se desapareció del mundo del cine. Después, años después, diría que mucha gente pensaba que Mick Jagger y Performance le habían volado la mente, y dijo que no, que en realidad su mente ya estaba volada desde mucho antes, pero fue esta circunstancia la que lo llevó a finalmente romper con todo. Mick Jagger también quedó como que un poco insatisfecho, porque finalmente pues él no era actor, había tomado algunas clases para hacer esta película, pero realmente no se sentía tan a gusto. Además estaba medio molesto porque el papel que interpretaba Sarah Miles originalmente lo iba a hacer su entonces novia Marianne Faithfull, pero Marianne sufrió una crisis nerviosa, entonces no pudo hacerla, y él estaba así como que un tanto disgustado, y bueno, temperamentos. Entonces llegaron a un acuerdo. Reg iba a ser el encargado de la dirección técnica de la película y Camel de la dirección de actores. Años después, Reg diría en un comentario para Performance que fue una experiencia muy difícil porque él venía, digamos que disciplinado para trabajar de cierta forma después de haber trabajado con grandes directores como Losey, como Truffaut, como Lean, etc. Y de repente encontrarse con que tenía no solamente la responsabilidad de cada toma, de cada shot, de cada encuadre, sino que también tenía que lidiar con las excentricidades de Donald Camel y las excentricidades de su elenco, y finalmente aquello era una jaula de monos. Así lo dijo literalmente, una jaula de monos. performance se terminó de filmar en 1968, pero no se exhibió hasta 1970 y durante muchos años permaneció como desaparecida, convirtiéndose por primera vez para Craig en un filme de culto. Y esto vendría eventualmente a convertirse, digamos, en la rúbrica del trabajo de Nick Craig. Se convirtió en un director de culto, siendo que él venía de un mundo más mainstream y sin embargo no le importó tampoco. La siguiente película que hizo ya él como cineasta solo fue una cinta llamada Walkabout, que quizás ustedes hayan visto. Está disponible en la Criterion Collection. Walkabout con Jenny Seagrove y Lucien John, un niño actor llamado Lucien John, y Victor Gilpilil, que es este actor, célebre actor aborigen australiano, que hace ahí su debut como actor. Son los únicos tres personajes en esta historia que gira en torno a una pareja de hermanitos, una niña de unos 14 o 15 años y un niño como de 9, que son abandonados bajo circunstancias violentas e inexplicables en el desierto, australiano, en lo que le llaman el Australian Outback, que es uno de los puntos más estériles del mundo. No hay nada más que arena y piedra. Entonces, pues ellos tratan de encontrar la manera de regresar a la civilización. Son dos niños que han sido educados de un modo muy inglés, de clase media alta, muy burgueses, que de repente no saben lo que hacer, entonces van caminando sin un rumbo fijo, pero están tratando de encontrar la manera de volver a la civilización, a su casa y a su madre, cuando encuentran a este personaje, a este joven aborigen, que está haciendo un ritual de paso que forma parte de su crecimiento, de su tribu. Es enviado por su tribu a atravesar el desierto y luego volver, y ostensiblemente cuando él vuelva será un hombre. El encuentro entre estos dos chiquillos y este jovencito resultará en cambios drásticos y dramáticos para todos ellos, pero principalmente en una mirada muy intensa al contraste entre las dos Australias, ¿no? Craig lo trabaja con un casi con una poesis, ¿no? Hace un trabajo limpísimo de fotografía, su selección de tomas es brillante. Los chiquillos son espléndidos actores, y por lo mismo pues hace una película que empezó a llamar la atención no solamente como una cinta de aventuras para niños, sino como una pieza de arte cinematográfico para adultos, y también empezó a tener seguimiento de culto. Y eso nos lleva a la que es, como dije antes, su película probablemente más conocida y más querida, y para mí es quizás su trabajo más importante, y es una de mis 10 películas favoritas de la vida, que es Don't Look Now. En español se le conoce como Amenaza en la Sombra, o se le conoce como Venecia, Rojo Shocking. Es una cinta de 1973, realizada totalmente en locaciones en Venecia. Bueno, no totalmente, pero en su gran mayoría locaciones en Venecia. Protagonizada por Julie Christie. Naturalmente tenían una gran, gran amistad y la siguen teniendo. Y Donald Sutherland, uno de los actores más fascinantes de esa época y de muchas épocas. Donald Sutherland me parece un tipo increíble. Es uno de mis actores favoritos. Ellos interpretan a los personajes de John y Laura Baxter, que son los protagonistas de la historia, originalmente escrita por Daphne du Maurier, que ustedes la recordarán como la autora de Rebecca, la película de Hitchcock, o de Mi Prima Raquel, My Cousin Rachel, que hay dos versiones. una de 1952 y otra del año pasado, con Rachel Weisz, que por cierto es espléndida, o bueno, muchas otras historias. Daphne du Maurier fue durante años una escritora sumamente prolífica y muy leída en ciertas épocas, y que sigue recuperando prestigio y crédito entre los lectores aún ahora, más de 30 años después de su muerte. En Don't Look Now, lo que nos cuentan Roeg y Daphne du Maurier es la historia de este matrimonio que se encuentra en Venecia. En el relato original están de vacaciones, pero Roeg en el guión consigue que la historia cambie un poco y se sostenga mejor en una justificación un poco más clara. El esposo, John, es restaurador de iglesias y está trabajando para restaurar la Basílica de Santo Domingo en Venecia, en el centro de Venecia. Y Laura pues lo acompaña, tienen otro hijo, tienen un hijo mayor, Johnny, que está en el internado en Inglaterra, y su hija menor, Christine, la vimos morir en la primera escena de la película. Es una escena sumamente dramática, sumamente demoledora, y ya a partir de ahí sabemos que estamos en un terreno frágil y quebradizo, donde Roeg mezcla colores, atmósferas y una edición extraordinaria, donde vamos a tiempos perdidos, vemos pequeños fragmentos de lo que puede ser el pasado, puede ser el futuro, puede ser el presente, no lo sabemos, y en realidad llega un momento en el que no importa, finalmente todo se aclara y se explica hacia el final, pero en el momento en el que estamos viendo, estamos atrapados por esta serie de secuencias casi casi hipnóticas, y por las interpretaciones de Julie Christie y Donald Sutherland, que incluso hacen protagonizan una de las escenas de amor, una de las escenas eróticas más bellas y célebres de la historia del cine, que por supuesto causó controversia en el momento de su estreno, en el 73, pero en la que ellos pareciera que realmente están haciendo el amor, todo es sexo simulado, pero parece que están haciendo el amor, que son una pareja de mucho tiempo de casados, que están haciendo el amor, y en realidad solamente se habían conocido un par de días antes, y era la primera escena que se filmaba porque Roeg había decidido sacársela de en medio para poder concentrarse en el resto de la historia. Y le funciona muy bien, la verdad, el truco a Nick Roeg. La película es bellísima, tiene un score musical de Pino Donaggio, que además nunca había hecho un soundtrack para una película, pero Roeg insistió en tenerlo y le funciona. Y tiene una música bellísima, bellísima, bellísima. Es un filme realmente notable y tuvo una gran aceptación, y por un momento parecía que Roeg iba a romper con el cine independiente y el cine de culto, pero la película adquirió su propio seguimiento de culto y hasta la fecha lo mantiene, y entre las personas que profesan ese culto está gente como Danny Boyle, como Steven Soderbergh, como Lynn Ramsey, Wes Anderson, un montón de directores de la nueva ola que admiran profundamente, específicamente este trabajo de Nicolas Roeg. Después Roeg acepta filmar una película llamada El hombre que cayó a la tierra, en la que David Bowie decide hacer su debut cinematográfico como actor, después de haberse convertido en el cantante sensación durante mucho tiempo. Y Roeg decide que sí, que tiene la suficiente presencia escénica como para lanzarse a hacer una cosa así. El resultado fue un poco ambivalente. Tanto Bowie como Candy Clark, como Rip Torn, que son los personajes principales, los actores principales, están muy bien dirigidos, pero la película se siente un poco como que demasiado ensimismada en su innovación visual como para poder resultar coherente. y eso por supuesto le afecta. No tiene la cohesión narrativa, ni la belleza, ni la elegancia de Don't Look Now, sino que es más aguerrida, más atrevida y también por lo mismo más arriesgada y a veces fallida. Sin embargo, es una película que sigue teniendo un seguimiento de culto inmenso alrededor del mundo, en parte algo de culpa de ello tendrá Bowie. Y después vinieron otros filmes más pequeños, algunos realmente muy interesantes, como por ejemplo Eureka con Gene Hackman y Teresa Russell. Teresa Russell quizás ustedes la recuerdan por precisamente películas como Bad Timing, Eureka, o tal vez por Black Widow, aquella película con Debra Winger de Bob Rafelson. Ella era la esposa de, se convirtió en la esposa de Nicolas Roeg y fue la protagonista de un montón de sus películas entre los años 80 y 90. Y por supuesto nadie olvida a Angelica Houston, completamente en Angelica Houston, comiéndose a mordidas el escenario en The Witches. The Witches, que si bien Roald Dahl protestó e hizo pataleta, pero bueno, Roald Dahl protestaba absolutamente por todo. Aunque yo lo quiero mucho y es uno de los escritores que iluminó mi infancia y mi adolescencia, protestaba absolutamente por todo. Roeg hace una película divertidísima, una sátira mordaz y muy, muy, muy ingeniosa, con la ayuda del laboratorio de Muppets de Jim Henson, y el resultado es realmente brillante. Y después de Don't Look Now es probablemente su película más conocida y más vista, aunque mucha gente no sabe que el director es Nick Roeg, porque vieron las brujas, The Witches, cuando eran niños. Entonces cuando les dicen, no, es que sea el mismo director de no sé qué y no sé qué, la gente se queda, oh, wow, ¿a poco? Roeg no tuvo una carrera muy prolífica, pero los filmes que hizo los hizo todos con muchísima precisión. Mucha, mucha, mucha precisión, mucha elegancia. Sobre todo se puede describir a su cámara precisamente como eso, como elegante. Algunos cineastas aplicaron en los 80 algunas de las técnicas de Nicolas Roeg, no solamente para sus películas como en The Hunger de Tony Scott, sino también en anuncios comerciales, incluso en David Lynch toma algunos elementos visuales de Roeg en filmes como Mulholland Drive y también en la serie de Twin Peaks, básicamente en el piloto. Roeg ejerció una gran influencia entre muchos cineastas y esa influencia sigue vigente. Quizás no es tan celebrado como John Cassavetes o algunos otros cineastas independientes, pero bueno, en Inglaterra sí ha sido muy, muy bien reconocido. Finalmente él sí fue profeta en su tierra, pero creo que es importante que nadie debe olvidar que se puede empezar a hacer cine a los 40 años y hacer cine realmente memorable. Don't Look Now está disponible en distintos formatos. El más recomendado por mí es en la edición de Criterion Collection. Es una verdadera belleza de película. Vale muchísimo la pena que ustedes la redescubran. Por lo demás, considero que Roeg dejó el legado que tenía que dejar y que debe seguir siendo visto, especialmente por aquellos que quieren hacer cine para poder aprender cosas nuevas a través de lo que se puede hacer en una lente. Y junto con Hal Ashby, sin lugar a dudas, Nick Roeg marcó una época, aunque muy poca gente lo recuerde hoy en día. Y bueno, hemos llegado al final de La Linterna Mágica de esta semana, la número 116. Como siempre, quiero agradecer a todos los que nos escuchan. David Guzmán allá en Cancún, que él también le gustan las películas de Nicolas Roeg. También a Sara Marcos en Asturias, a Liliana, David, Paulina y Luciano aquí en la Ciudad de México, a mis tocayos Miguel Zárate y Miguel Ochoa, a mi querido Pablito Otero, que es un espectador de primera en todos los aspectos y tiene una memoria maravillosa, especialmente para estas películas. Dice que Las Brujas es una película que le gusta mucho. También a Enrique González, allá en Guadalajara, y a Pipe, a mi Pipe, como siempre, sabes que te agradezco siempre mucho todo y gracias por estar ahí. También quiero agradecer y saludar a Emiliano y a Trento, que siempre nos escuchan y que además son fans de estas películas tan raras que me ha dado por reseñar y recomendar en estas últimas semanas. Yo sé que disfrutan mucho de Don't Look Now y sobre todo de Wicker Man, de la que hablamos la semana pasada, así que pues es un enorme placer dedicarles este podcast. También quiero agradecer, por supuesto, a Vero en los controles, a Fede en la postproducción, a Oscar en los textos y a Dani en la producción. Gracias por darnos Dixo. Así es que, pues bueno, esta fue la edición 116 de La Linterna Mágica. Utilicen el hashtag Linterna Mágica para hacernos sus comentarios. Yo soy @aliascane en todas las redes. Si encuentran alguna película de Nicolas Roeg, donde sea, en un botadero de películas o en alguna plataforma digital o en internet o donde sea, véanla, de verdad, véanla, porque vale mucho, mucho la pena que le echen un ojo a este gran director y tal vez descubran que muchas cosas que han visto en otras películas que les han gustado, él las hizo primero. Y bueno, yo soy Miguel Cane y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.